¿Cómo armas toda la banda? La gente que participamos en Rock 101 a través de los años, ¿cómo se fue juntando y cómo tenías ese ojo para decir tú sí y tú haces esto? Yo lo he dicho muchas veces, creo que muchos de los que estuvimos ahí, algo te reconocemos, que es ese buen oído y ese buen ojo para decir haz esto, haz lo otro, y ponías a cada persona en su lugar. ¿Cómo se juntó esa banda? ¿Qué pasó ahí?
Es que creo que estaba muy claro el concepto desde el principio, ¿no? Sabía que quería ser la mejor estación de rock de México. Y obviamente había muchísimos terrenos a donde meternos. El límite era nuestra propia creatividad. Cuando hicimos la estación, digo hicimos porque estábamos tres personas, éramos los tres que le hicimos, ¿no? Escribía los guiones, sacaba los guiones, los grababa. Y luego estaba conmigo Pepe García Moreno, que después se fue por su camino, y Federico Lira, que también luego se dedicó a otra cosa. Una vez que ellos se fueron y me quedé solo, y esto pasó a los tres meses que estaba Rock 101 al aire. Dices, bueno, ok, tampoco puede estar como la caricatura, ¿no? Primera base el Conejo Box, segunda base el Conejo Box, tercera base el Conejo Box. No, pero tiene que haber aquí una distribución de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la estación empezó a funcionar de manera automática y fue empezando a tomar vuelo, fue empezando de repente a reaccionar el público. Para mí una de las cosas que se me hacen más mágicas de la estación es que absolutamente ninguno de los colaboradores que llegaron a la estación yo lo invité. Ni era mi amigo, ni era mi conocido, ni nada. Ninguno, ¿eh? Yo a ninguno le dije, oye, ven, oye, nada, cero. Sino poco a poco se fue armando el grupo porque oía en la estación. Entonces, me acuerdo de los primeros colaboradores fue Juan Ibáñez, el hijo del director de cine y teatro, que se acercó y dijo, oye, es que yo estoy oyendo que tienen aquí una estación que está padrísima y me gustaría participar. Y bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Pues un programa de rock y literatura. Pues a ver, escríbelo, a ver qué es lo que, y de qué se va a tratar, o cómo va a ser. No, pues es que yo creo que se podría leer cosas de literatura, libros que tuvieran que ver con la música que está transmitiendo, y entonces podríamos hacer algo interesante. Pues a ver, hazlo, lo traes, hacemos un demo y lo vemos. El segundo que también estaba por ahí metido era Joaquín Jaubert, que él acababa de llegar de Francia, y cuando empezó a escuchar la programación de la estación dijo, oye, no, eso está todo dar. Y se apersonó, mandó una carta buenísima, me acuerdo, muy creativa, y se apersonó y dijo, no, pues yo quiero participar en esto, ¿qué puedo hacer? Pues necesitamos música. Entonces tráete tu discografía, tráete lo que tú quieres hacer. Entonces él se trajo los discos, tenía mucha música de reggae, por ejemplo, era muy fan de la música de rock progresivo, trajo todos sus discos y empezamos a ver qué es lo que estaba ahí dentro de su discografía. Por ejemplo, una de las cosas que él aportó fue Orchestral Maneuvers in the Dark, que yo no lo conocía y en aquel entonces habían salido varios discos, incluyendo Electricity, con la canción Enola Gay, que fue un hitazo. Entonces él trajo esos discos, ¿no? De Orchestral Maneuvers in the Dark. Luego apareció otro amigo, Sergio Chávez, que trabajaba en el Canal 11, que lo conocía desde hace tiempo y él también quería hacer un programa de rock y literatura. Entonces yo le decía, no, pues habla con él, ¿no? Porque están haciendo este asunto. Y esa es una anécdota buenísima, porque me acuerdo que un día me dice a mí Sergio Chávez, por fin, hacen el piloto del programa de rock y literatura y salen al aire. Salieron un jueves a las 11 de la noche, ¿no?
¿Cómo se llamaba?
Rock y literatura. No sé. Sí. Ese programa estuvo como dos o tres meses al aire, una cosa así. Pero estaba bueno porque hablaban efectivamente de Kerouac y cosas así de otra onda, ¿no? Burroughs. Y entonces lo poníamos junto con música de Velvet Underground, junto con algo de los Rolling Stones. Y entonces daba un programa padre, estaba ambientado para la hora, ¿no? Y entonces, y Sergio Chávez trabajaba con Juan Ibáñez. Entonces Sergio un día me habla y me dice, oye, hay una chava que me ha estado hable y hable y que dice que quiere hacer un programa de mujeres con el rock and roll. ¿Y la conoces? No, habló así, dijo, yo quiero hacer un programa. Y entonces, pues, se ve buena onda la chava, se oye buena onda. Y le digo, pues, dile que venga. Entonces, me acuerdo que fue un día ahí a la estación, y entonces, pues, vamos a platicar, pero aquí no me acuerdo yo porque se me ocurrió que nos fuéramos afuera y nos fuimos a la glorieta que está ahí en donde está el Juglar, en la Guadalupe, muy cerca de Radio 1000, y nos sentamos, eran como la 1:00 p.m, 12:30 en el pasto, ¿no? Nos sentamos y nos compramos una cerveza en el camino, nos sentamos a tomar una cerveza. Estaba Sergio, estaba esta chava y estaba yo. Y entonces, a ver, ¿por qué quieres hacer un programa de mujeres? No, es que yo creo que las mujeres tienen una importancia en el rock and roll y no se les ha dado su lugar. Le digo, pero es que hay pocas mujeres que hacen rock and roll.
Pues sí, pero podríamos hacer un programa y yo creo que será muy exitoso. Y está Patti Smith, y está, ya no me acuerdo de quién más me habrá mencionado, y podemos hacer el programa. Bueno, pues tú lo quieres, ¿por qué no lo propones y lo haces? No, yo estaba pensando, yo le escribo, yo les ayudo. No, hazlo tú. Por la actitud de la chava, lo que dijiste tú del ojo clínico, la actitud de la chava y que buena onda y que aceptara así sentarnos tomar una cerveza y de la nada. Y aparte empezó a hablar de la música con mucha pasión y que ella tenía muchos discos y todo. Pues órale, hazlo tú. Y efectivamente fue, escribió su programa, llegó y dijo, aquí está mi programa, hicimos el piloto y salió al aire. Y luego fue Mujeres en Coma Rock and Roll, que, y esa chava era Lynn Feinstein, que estábamos sentados ahí platicando de este asunto, ¿no? Después Lynn empezó a hacer otros programas muy motivada por lo que pasó con la estación y con su programa. Había un programa de música nueva que se llama Deselofaneando, y luego Lynn terminó haciéndose cargo de otra de las estaciones que hicimos en Radio 1000, que fue un hitazo, Dimensión 380. Y luego terminamos asociados en una empresa de conciertos que fue cuando trajimos a Lou Reed. Cómo fue creciendo todo, ¿verdad? Bueno, así fueron acercándose todos. Todo mundo así fue acercándose. En aquel entonces había una tienda en Polanco, ahí en Luis Gerubín, al lado del Ángela Peralta, que se llamaba Super Sound, de mi amigo Francisco Otegui, que ahí lo conocí. Y entonces ellos traían, con el éxito de la estación, ellos se sintieron felices porque traían mucha de esta música. Y entonces empezaron a mandarme discos. Uno de los discos que ellos me mandaron, me acuerdo de dos, uno era el de Reflex, The Politics of Dancing, y el otro disco que me mandaron fue el de Alpha Bill, el de Big in Japan, de regalo, ¿no? Entonces, mira nomás, no está tan mal, pues a ver, vamos a vernos. Entonces nos fuimos a comer, nos echamos unas cervezas, platicamos, y llegamos a la conclusión de que sería buena idea que hicieran un programa de radio. Y entonces hicieron un programa de radio que se transmitía los sábados de 6 a 8 de la tarde, que era una maravilla de programa que se llamaba Radio Set. Ese programa, por eso lo que tú dices del ojo clínico, puede que tengas razón, porque ese programa, Francisco Otegui, como buen vasco, traía de repente a parte de su familia y luego se quedaban aquí en México unos años y luego se regresaban. En aquel entonces se había traído uno de sus mejores amigos que se llama Miguel Mojedano. Miguel Mojedano era un tipo completo y rematadamente loco. Así, desquiciadamente loco, divertidísimo, que además traía una música a todo dar. Había estado viviendo en Inglaterra, había sido punk en Inglaterra, luego se había casado con una mexicana y por eso estaba aquí en México. Y estaban aquí un rato y luego se iban otra vez allá a San Sebastián y terminaron viviendo en Cancún, por cierto. Sigue viviendo en Cancún. Y entonces ese programa Radio Sed lo empezaron a hacer él y otro cuate que se llama Ignacio López Velarde, que trabajaba en Super Sound y que también era fanático de toda la onda punk, como decía él, ¿no? Y entonces, entre ellos dos hicieron Radio Set y era un programa buenísimo porque eran puras cosas alternativas, sobre todo el mercado norteamericano, de Dream Syndicate, que era un grupo extraordinario, pero esas cosas que hicieron un disco y desaparecieron, ¿no? Y en ese programa, y entonces yo le dije, bueno, con esa visión que tiene este cuate del mundo, con esa actitud, eso en la estación se va a ir a todo dar, ¿no? Entonces sale el cuate efectivamente hablando así, ¿verdad? Y el otro Nacho muerto de risa la mitad del tiempo. Seguramente varios de los programas le hicieron bien pachecos. Entonces eso es radio, es parte de la magia de hacer radio. Y entonces tocaban música buenísima y el programa tenía ahí una punta de lanza sobre su vanguardia, ¿no? Mucha de la música que tocaba en Radio Set luego la metíamos a la programación. El primer disco que se oyó aquí en México y que es aparte de una obra legendaria que ya es hasta difícil de encontrar de los Red Hot Chili Peppers fue ahí y fue en 1984.
¿Puedes presentar?
Disco, no sé si tengan la canción en programación, es una canción que se llama True Men Don't Kill Coyotes, que es del disco que tiene el mismo nombre.
¿Va?
Eso lo salió de ahí. Es la primera vez que se oyeron los Red Hot Chili Peppers en México, antes que en cualquier otro lado, y fue ahí en Radio Set.
¿Los presentas?
Así que ahí les van Anthony Kiedis y compañía, de los True Men Don't Kill Coyotes, Red Hot Chili Peppers en 90.9. ¡Hula! Hollywood Hills.
Luis, ¿cuántos Rock 101 hubo?
Julia me pone ojos de no digas esas cosas porque aquí los estudiantes luego van a decir ¿por qué no, Julia? ¿Por qué no?
¿Cuántos Rock 101 hubo?
Uno y ya. Que yo lo considero que terminó en febrero de 1994. Después la estación sobrevivió un poco más, pero ya era muy decadente. Perdió el concepto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hicieron que la estación fuera tan sabrosa es que nadie de las personas que participaron, que en su buen momento había 25 personas haciendo Rock 101, nadie era rocker. Todo mundo estaba en otras misiones en su vida y lo hacían por amor a la música, lo cual es muy importante. Tú te acordarás que dentro del equipo de Rock 101 hubo hasta diputadas, ¿no? Que feliz de la vida hacer un programa en la noche en homenaje a Elvis Presley, porque estaban clavados con la música de rock and roll y eran felices hacer su programa, ¿no? Tears on my pillow, lágrimas en mi almohada. Tuvimos esto, tuvimos empresarios. Había un programa que era una de los programas que a mí me más gustaron hacer, era uno que se llamaba El Almohadón de Plumas, que Moisés Fasja, de los dueños de Cacharel, que además de la ropa son los que distribuyen y tienen la licencia de todos los productos de Disney en México, él se acercó, así como todo el mundo se acercó, dijo, yo quiero hacer un programa de cuentos de terror. ¿Cómo? Sí, yo quiero escribir, quiero hacer radioteatro, y yo lo escribo, tú lo produces y yo traigo los actores. Y se trajo dos actores de la escuela, ¿cómo se llamaba este cuate? De teatro, un gordo que trabajaba en Coyoacán y por Santa Catalina, famosísimo, clasiquísimo. Y entonces traía a los actores de allá y hacíamos un radioteatro buenísimo, del Almohadón de Plumas, de puros cuentos de terror, de parte de una maravilla. Habrá habido como unos 20 capítulos, duraban media hora y los pasábamos los miércoles a las 12 de la noche. No, como debería de ser. Ese programa me fascinó. Entonces tuvimos empresarios, tuvimos políticos, tuvimos gente que a lo mejor no hizo nada más en su vida que estar disfrutando la música y hacer unos programas extraordinarios. Los sonorrocks por lo general los escribía la persona que se acercaba y lo hacía. Siempre pasaba por un proceso de corrección de estilo, ¿no? Porque también no todo el mundo tiene la facilidad para escribir. Y yo creo que hay una redacción especial para escribir en radio, que se caracteriza por quitar una serie de cosas del lenguaje que nada más nos entorpece y que hace que tenga el ritmo y la velocidad que necesitas para no perder la atención de radio escucha. Tuvimos programas que volvieron clásicos, ¿no? Dentro de la estación, uno de ellos, que fue una cosa completamente fumada, fue el Salsa Badeando, que ese programa, por ejemplo, en el 85 yo me fui en septiembre a estudiar radio, periodismo radiofónico para los países no alineados a la Organización de las Naciones Unidas y estuve en Nueva York 3 meses. Terminé hasta en Yugoslavia, imagínate, en la tumba de Tito ahí viéndolo. Mucho que ver con el rock and roll. Pero una cosa que me pasó es que conviviendo con la comunidad latina en Nueva York durante 2 meses, me di cuenta que yo pensaba llegar y yo pensaba los Talking Heads, CBGB, Sting, Dire Straits. Y no, hombre, estos cuates están metidazos con la Ponceña, la Matancera, la Boe, el Gran Combo. Y entonces me fui a meter con ellos a todos los bailes que había ahí, habidos y por haber. Entonces ibas al Village Gate, ahí en Greenwich Village, pácateles, ahí estaba el gran baile del Gran Combo. Y una maravilla, un ambientazo y divertidísimo. Y entonces me di cuenta que bien, bien presentada, esa actitud era parte de la esencia de la estación. Es decir, Si es cierto que yo no soy rockero, vamos a decir yo como Rock 101, pues eso indica que tengo un reconocimiento para cualquier otra expresión musical que presente una vanguardia, que tenga esa pasión, que tenga ese sabor, que transmite esas ideas, ¿no? Porque la música frontillana tiene también ese sabor, ¿no? Esa contracultura, ese cuestionamiento al poder político, esa emancipación social. Y entonces, me acuerdo que llegué a la estación, les dije, vamos a hacer un programa de salsa los sábados. Hubo casi un motín, ¿no? un altercado así espectacular, porque ¿qué me pasa? Ni que fuéramos la rancherita, no sé qué. Entonces les expliqué más o menos lo que te estoy diciendo. Vamos a dar la oportunidad. Sábado en la mañana, no me digan quiénes de ustedes, un sábado a media mañana, después de haber estado en el concierto que quieras, que en aquel entonces tampoco había conciertos, por cierto, después de haber estado en un antro o escuchando en casa de un cuate toda la noche música de rock, al día siguiente no se te antoja de repente escuchar una buena salsa o un buen bolero. No es cierto que todos escuchamos y somos 24 horas la misma música, ¿no? Si lo ponemos, claro, no voy a poner el programa de salsa el miércoles a las 3 de la tarde, sino un sábado a las 12 del día, cuando se te antoja con una cerveza estar escuchándolo. Y pácatelas que va haciendo el trancazo. Y ese programa primero lo hacía Cecilia Pérez Gasga, que también fue la primera que hizo el programa de reggae, que transmitíamos martes y jueves, el Offbeat. Y después Lynn se encargó de él y lo llevó a otro nivel. Uno de nuestros asesores, uno que era una maravilla, Carlos Campos, don Carlos Campos, que era el hijo de Carlos Campos, el músico de la época de Acerina y su danzonera. Un señor que siempre llegaba perfectamente bien vestido, ¿te acuerdas? Como señor de los 50, de peluquería de los 50. Y que tenía una tienda padrísima en Sur 73, en el mero barrio donde salían los discos. Entonces llegó con unas joyas padrísimas y un programón. El Salsabadeando era un programón. De esas cosas que te digo, y también llegó por sí solo. Cuando empezó a hacer el programa de salsa, él dijo, oye, yo quiero.
Oye, Luisa, ¿qué cosa le dijiste que no? Porque era un laboratorio de exploración, Rock 101, y se valía de todo, había una gran libertad. Pero ¿dónde ponía, dónde tú decías, esto no va aquí?
Mira, una cosa que siempre platiqué con Jorge García Negrete, y él me lo decía, a ver, es que él también se dedica mucho a la academia, es que decía, yo no entiendo por qué... Ahí cabe todo. Mi teoría es que si tú pones las reglas muy claras de tu concepto de comunicación, y por eso te decía que la perfección es fundamental. O sea, si tú dices que algo tiene que ser A, B y C, siempre tiene que ser A, B y C. Porque si no, tu mensaje nunca queda claro. Si logras que eso quede identificado y tú siempre vas a ser A, B y C, va a llegar el momento en el que vas a poder ser B, C, A. Y la gente lo va a tomar con una sorpresa y va a decir, ¡ah, qué buena puntada! Pero para eso primero te tienes que conocer perfectamente. Tienes que estar perfectamente mapeado e identificado. Cuando eso pasa, que fue lo que pasó con Rock 101, y para eso sirvieron todos los programas, los Chocolo Twist, que en realidad el Chocolo Twist a mediodía era una manera de poder hablar de lo que estaba pasando en la estación, el poder fragmentar la estación en programas en la mañana con cierto ritmo, en la tarde con otro, en la noche con más contenido, en las madrugadas la programación siempre era más suave dependiendo el día de la semana. Empecé a modificar todos los patrones de programación. Le quité lo automático a la estación, la convertí en una estación manual, donde verás, ya hubiera voz, hubiera interacción. Era absurdo, ¿no? Decir, cuate, ¿qué le pasa? Van en contra del progreso. Bueno, es que yo creo que ese no es progreso. La estación tenía que estar viva, el poner a los locutores en vivo, el armar toda esa estructura, y era parte de ir construyendo el cimiento perfecto de la estación. Cuando ya teníamos ese cimiento, entonces prácticamente todo cabe. Por eso te decía, siempre y cuando lo sepas explicar bien, todo cabe, porque además yo creo que una de las premisas fundamentales de cualquier medio de comunicación es nunca perder la capacidad de sorprender. El día que pierdes la capacidad de sorprender, se acabó tu negocio y mejor dedícate a otra cosa. Tienes que estar sorprendiendo permanentemente a tu público, pero para poderlo sorprender, tienes primero que poner las reglas. Una vez que todas las reglas están claras, entonces dedícate a romperlas. ¿Sí me explico? Para mí ese sería el proceso y por eso todo cabía. Yo me acuerdo, uno de los primeros programas que fueron más descabellados fue el de Roberto Escobar, precisamente, la mecánica del concepto. Roberto Escobar estaba muy metido con la música conceptual de... Ay, se me va el nombre, ahorita me acuerdo, ahorita te digo. Con músicas conceptuales y con el performance y la utilización de la música para un arte donde fuera el mismo artista parte conceptual de la imagen o del happening que estuviera ocurriendo, ¿no? Entonces, lo pasamos los viernes en la tarde. Roberto Escobar llegó a la estación por Dominique Peralta, que tenía un programa los viernes en la tarde que era de New Age. Un programa en la tarde, por eso digo, todo cabía, ¿no? Siempre y cuando lo explicaras. Bueno, y luego con Roberto empezamos a hacer un programa que se llamaba Beat 101, que en 1989-90 fue el primer programa donde empezamos a tocar música electrónica en México. Y empezamos a tocar desde Underworld hasta los DJs que ahorita son famosísimos. Entonces imagínate, esa cuando estaba la explosión en todo el mundo del Acid House, empezamos a tocar house, empezamos a tocar trance, empezamos a tocar progressive, y eso era 1990. Claro, era una hora, los miércoles en la noche, como entre 10 y 12, y explicado, todo siempre fundamentado, ¿no? Entonces, cuando tienes esa credibilidad, puedes hacer prácticamente lo que quieras, ¿no? Me acuerdo otro programa que hicimos con José María Álvarez, ¿te acuerdas? Que trabajaba en Estéreo 1000 y que él estaba fascinado con que pudiéramos enseñar a la gente la ópera, demostrar la ópera. Y entonces hicimos un programa los lunes en la noche donde transmitíamos la ópera que se había presentado el domingo anterior en Bellas Artes. Claro, él explicaba de qué se trataba, era un resumen, ¿no?, de una hora para no pasar la ópera completa, y se encajaba perfecto dentro del concepto de la estación. La parte de literatura, todo lo que hizo Jordi de Emiliano Conejero, escribir un cuento que fuera infinito y que girara siempre alrededor de sí mismo en esas cápsulas en medio del corte comercial, también fue otro trancazo. Un programa de astrología, poder platicar desde un punto de vista más científico de la astrología, no tanto los horóscopos, sino poderlo explicar como lo hiciste tú, como hiciste también los programas de rock and roll, poder hablar de las necesidades juveniles, como lo hizo Jaime en Utopía 101, y luego empezar con los fines de semana, es decir, siempre estar sorprendiendo, todo cabe, siempre y cuando tenga una razón de existir, ¿no? Y creo que todo lo que cupo en Rock 101 tenía una razón de existir.
Luis, ¿y cómo te descubres tú al micrófono? ¿Y qué haces tú en el micrófono en Rock 101?
Mira,
tú eres la voz de Rock 101, una de las voces importantes de Rock 101, pero ¿cómo?
Era la voz institucional, ¿no? Por eso también estaba todo el día mi voz. Todo ocurrió por una necesidad de lo que te estoy diciendo, de que todo tiene que ser perfecto y tiene que estar perfectamente claro, explicado. Resulta que estamos empezando Rock 101 y el menso de Federico Lira sale con la puntada de que ya se quiere ir, que no sabe si se quiere que sea su vida, porque él fue la voz de 101, de Proyecto 101. Y empieza con el problema existencial sobre si se va a casar o no se va a casar, si quiere hacer radio, si no soy nada. Dije, no puede ser. Y entonces empecé en un azote porque dije, este cuate va a ser responsable de un proyecto que va a ser importante. Y la voz es el proyecto. Si dentro de 3 meses esta estación le tengo que cambiar la voz institucional, estoy frito. Porque entonces va a perder ese poder que tenía de imagen, de marketing. Y entonces pensé que la única persona que no se iba a ir mientras yo estuviera manejando la estación era yo. Cuando menos físicamente, a lo mejor en otros planos de mi existencia me fui muchas veces y desaparecí muchas veces. Entonces empecé a hacer la prueba. Dije, a ver, pues ¿cómo se oye? Total, al principio, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada más voy a decir Rock 101. Ah, pues órale. Y empecé así. Y luego poco a poco me fui aventando más al ruedo y creo que logramos crear un estilo único. Porque yo me sigo hasta la fecha considerando un locutor malísimo. Soy buenísimo para leer las cosas que yo escribo y las cosas que hice para Rock 101. Pero a mí me pones a vender coches y soy malísimo. Bueno, a menos que sean Volkswagen. Y eso porque yo me metía en el guión. O sea, yo escribía parte de los guiones. Pero si a mí me pones a vender otra cosa, soy malísimo. Malísimo.
Pero ¿cómo dabas ese tono Rock 101? ¿Cómo era eso? ¿Cómo lo inventaste? ¿Cómo lo generaste?
Es que tenía que ver con el momento. ¿Cómo te diría? Una cosa que siempre me ha gustado es que todo sea muy armónico. Si vas a poner una canción que está muy prendida, tienes que tener un cierto tipo de voz, ¿no? No puede ser Rock 101 y pase entre una canción a toda velocidad, ¿no? Sino tendría que ser un Rock 101 más contundente, ¿no? Cuando estás en la madrugada, en el momento así cachondo y música suavecita, pues tú mismo tienes que modificar tus parámetros de voz, ¿no? Y entonces Rock 101. Que entonces entre las canciones y suavecita. Entonces, eso lo fui haciendo dependiendo del estado de ánimo que tuviera la estación a lo largo del día. Y luego, una de las cosas que son más importantes es que siempre se dijo con un efecto mínimo de sonido, lo cual también es muy importante. Porque acuérdate que después empezaron las estaciones de radio a abusar de los aparatos de efectos de sonido. Entonces resulta ser que cuando el locutor decía WFM, se oía padrísimo, pero cuando le oías hablar, pues no se oía igual. En este caso, nosotros lo que hicimos era que sonara así, natural. Y si tú te acuerdas, tuviste ahí en la estación, no teníamos ni procesadores de audio ni nada por el estilo, precisamente para que tuviera esa naturalidad. Y entonces, eso me obligó a aprender a ir modificando el rango de voz dependiendo de lo que estaba presentando.
Y así fue saliendo. Entonces, cada corte comercial, aparte era muy importante eso, siempre tenía que estar todo el tiempo en el nombre, para que tú supieras dónde estabas. Llegó a tal grado que tanto el nombre como las viñetas del final de la canción, pues había veces que hasta la misma gente decía, no, es que no suena, no me sabe igual, ¿no? Porque no entró el Rock 101 en el momento que entraba y que le da ese toque a la canción, ¿no? No entra este cuate a decir qué canción estaba oyendo. Y me hace falta ese contenido. Ahí es cuando dices, es que ahí logramos hacer radio. 100% radio. Y ese es el objetivo de todo eso. Para mí siempre, y siempre se lo dije a todo mundo, puedes preguntarle a todos. Yo siempre dije, la estrella de esta estación de radio es la música. Punto. Todos estamos al servicio de la música. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que esta música sea realmente reconocida? Pues tenemos que construir todos estos parámetros, todos estos lenguajes, todos estos cimientos creativos, intelectuales, auditivos, que ayuden a que esto funcione. Y entonces siempre pensé yo en mi voz como un instrumento al servicio de la música. Entonces, por eso te digo que siempre pensar en el mismo, la forma como lo vas a entonar, la canción que vas a presentar, qué tono tienes que utilizar, el timing que tienes para presentarla. Y a la hora de presentar a la estación, pues presentarla siempre con esa respetabilidad, ¿no? Yo creo que dentro de esas reglas que te digo que se pueden romper, una regla que debe ser siempre irrompible es la del respeto a la imagen institucional. No jugar con eso.
Tus eslogans, el más famoso, puro, total y absoluto.
Se volvió famosísimo, ¿verdad?
A ver.
El puro, total y absoluto rock and roll. No sé, pues yo creo que yo también a veces acompañaba a estos muchachos en sus pachangas. Pues es que era vender el concepto, ¿no? Y aparte yo siento que hay que vivir con una mentalidad absolutamente libre cuando estás manejando un medio creativo al 100%. Todo cabe. Entonces, me acuerdo muchísimo que cuando empezamos a utilizar esa frase, yo la utilicé para firmar uno de los promocionales de la estación, ¿no? Que ya ni me acuerdo de qué hablaba el promocional. Pero el impacto de la frase fue tal que se fue quedando poco a poco como una de las muletillas más poderosas de la estación, ¿no?
¿Presentas una canción con puro, total y absoluto rock and roll? A ver, ¿alguna? ¿Cuál?
Mira, me acuerdo muchísimo que otra que fue exitosísima, era la de Rock and Roll de Led Zeppelin, porque inclusive decíamos prácticamente sin palabras, ¿no? La otra era la de Long Cool Woman in a Black Dress de los Hollies, que Long Cool, porque aparte siempre buscaba traducciones que fueran más o menos originales, ¿no? Me acuerdo que una que más me divertía, de las que más me divertía, era de George Michael cuando I Want Your Sex, quiero tu S XO, ¿no? Entonces jugamos así con ese tipo de cosas. Pero bueno, si habláramos de una canción que pudiéramos presentar como puro, total y absoluto rock and roll, sería ni más ni menos que ¿cuál? Una que esté así sabrosa. ¿Cuál te gusta a ti?
¿Cuál? Pues una de Led Zeppelin, ¿no? A ver.
¿Sabes qué canción me gusta mucho? Porque sabes que tiene esa vibra poderosísima. No sé, también seguramente sí. La de Face to Face de Pete Townshend. Va. Del álbum White City. Entonces, porque tiene ese punch, ¿no? Como para que suene sabroso. Entonces, esto es Pete Townshend del álbum White City. Puro, total y absoluto rock and roll. Face to Face en 90.9. Rock 101. Un día en la vida de Ibero 90.9.